Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les va a otro Control Z? Lo dije todo desordenado.
¿Querés empezar de vuelta? ¿Ponemos la cortina otra vez?
Hola Z Control, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué
bien.
Es esto?
Está bien que para un lunes está más que bien. Sí, ese desorden cual, de lunes. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Control Z, un programa de tecnología, algo de negocios acá en Radio Palermo 93.9. Les presento a Ricardo Sametman.
Quien les habla en un momento anterior es el señor Sebastián Catalano y juntos hacemos Control Z, en este caso al menos, sin la compañía de un traidor.
Un traidor. Definimos así a Federico Pavlidis.
A Federico Pavlidis, nuestro productor estrella que nos ha abandonado.
Que dejó de serlo.
Sí, tiene una carrera en la academia y no me refiero a Racing, sino a, se fue para dar clase, para compartir toda su sabiduría con jóvenes estudiantes. Y bueno, ahora estamos nosotros dos solitos, como lo hemos estado durante
ya años y años. Sí. Pero no estamos del todo solos porque nos está operando el señor Javier Landó.
Aquí está del otro lado del cristal. La manito,
saludamos con la manito.
Se pone cara de impresión.
Tengo unos auriculares nuevos que me encantan. Sí. Parezco Stevie Wonder en USA for Africa con esto. Con alguna diferencia, sí, ¿no? Pero digo, en cuanto a la habilidad musical.
Por ejemplo,
los movimientos.
Nunca hiciste tu prometido solo con la iPad.
Es que no la tengo más. La devolví.
¿Vos creés que ahora que salió la iPad 3? Bueno, no es la iPad 3, es la iPad nueva.
La iPad nueva, sí. Exactamente.
Sí. ¿Vos creés que finalmente podrás brindarnos, ahora que tiene esa pantalla super mega archi facho?
No sé, me parece que me zarpea que ya cuando prometí cosas que después no sé si voy a poder cumplir. La historia de mi vida.
Ok.
Bueno, vamos a hablar de eso en este Control Z, de la nueva iPad, que no es la iPad 3, pero es la iPad 3.
Sí.
Entre otros temas de importancia tecnológica, etcétera, ¿no?
Sí, señor.
Mucha novedad, mucha cosita.
Mucha novedad, sí.
Estamos empezando el año, hay mucho lanzamiento y mucha presentación. Mucha actividad la semana pasada.
Yo estaba de vacaciones, así que yo estaba en un limbo, básicamente.
Vos estabas de vacaciones. Sí. Bueno, ¿y cómo te trata? ¿Fue tu cumpleaños?
Fue mi cumpleaños. Gracias. Gracias a todos por los que me han saludado profusamente en las redes sociales.
Qué fácil que es la red social.
Bueno.
Es un tema que no sé si tocar ahora que fue tu cumpleaños, porque tengo que decir. Todos esos que te saludaron.
Yo creo que en ese caso en particular, todos los que me saludaron lo hicieron porque me quieren y realmente se acordaron y no porque les saltó un cartelito.
¿Vos decís?
En Facebook, sí, diciendo
Javier, es mentira.
Ahora bien, sacando toda esa gente que yo quiero y que son mis verdaderos amigos del alma y que todos me saludaron porque me quieren, es cierto, ¿no? Que es una cosa que se da para el película yo.
¿Qué te cuesta?
Sí.
¿Qué te cuesta? Es como darle un me gusta. Poco llamado. Yo no te llamé.
Vos no me llamaste.
Yo te llamé, pero pará. Yo no te saludé por las redes sociales, te saludé por chat.
Por chat. Que es una manera. Bueno, perdóname.
Reconoceme que no es lo mismo.
No, para nada, porque vos tenés que sentar, interpelarme.
Buscarte.
Sí.
Ver si estás conectado.
Hay un ida y vuelta en el momento, ¿no?
Claro.
No, totalmente. A ver, llamados, pregunta Javier Landó, fueron los de mi familia, propia y política. Y
para de contar.
No, y un par más. Mínimo.
¿Algún amigo?
Dos, tres amigos más.
Y yo te estuve por llamar y después.
El resto. ¿Ese es el tuyo o el mío?
Y suena todo. Vibra todo. Esos ruidos tecnológicos.
El resto prefirió la posibilidad de saludarme, ¿cómo decirlo?, en diferido.
Bien.
¿No?
Sí.
Porque no es que vos tenés que esperar, a ver, te llamo a ver si estará, no estará.
Te dejo algo flotando ahí.
No, es claro. Cuando a mí me conviene, te mando el saludo, total vos lo vas a ver. Lo importante es esa cosa de cómo hacían como creo que siguen haciendo los jóvenes japoneses. Y te maté con esto, te iba a decir.
Me da un miedo lo que vas a decir.
No, aparentemente es común entre los adolescentes, japoneses al menos, ¿no? Por ahí es algo que se hace en todo el mundo, pero yo lo desconozco, que es llamar a la novia, pero solamente vos llamás y cortás. Entonces la idea es el mensaje, digamos, la transmisión gratis, porque toda la gracia de esto es gratis, es la idea de estaba pensando en vos. El señor Landó lo hace con un teléfono a disco,
hay que ser un poco, digo, no, la otra, no, la otra persona, la japonesa del otro lado, ¿no? Piensa, uy, me está llamando, ¿le pasará algo?
No, porque creo que cortó. Hay una pauta, ponerle que sean dos llamados seguidos.
Dos rings, te hago un ring y listo.
Y corto.
Y eso es,
eso es, estaba pensando en...
Ah, mirá vos.
¿Viste?
Qué lindo.
Y es gratis, ¿no? Porque, digamos, siempre está el tema del costo. Eso, no tengo nada para decir.
Es muy de los en fines de los 90, 2000, el te hago un ring, bajá.
Sí, sí.
Para no gastar nada, sí. Te hago un ring,
ahora
bajá,
ya no, ahora mandás el mensajito, que además es ridículo, pero lo haces. Mandás el mensajito, claro, diciendo estoy abajo. ¿Y por qué no me tocas el timbre, papá?
Es la muerte, no, porque no es lo mismo. El tachero, cuando vos
tenés bueno,
el
medio taxi,
si el tachero pudiera no bajarse del tacho, ¿te crees que se va a bajar para tocar
el timbre? Pero una cosa es el tacho, a mí me han mandado el mensajito en la puerta de mi casa, con el timbre al lado.
Pero está bien, con tu criterio entonces no tendrá que existir el control remoto, por eso, si te podés parar para levantarlo.
No, pero esta persona ya estaba, ya se había parado, ya había hecho todo.
¿Dónde bajás?
Pero además tiene que entrar a mi casa, ¿entendés? Eso es lo que a mí me violenta. Si vas a entrar a mi casa, tócame el timbre, ya estás ahí en la puerta. Ya vas a trasponer el umbral. Nos vamos a las manos, ¿eh? Yo sé que te está limpiando las manos.
Estoy limpiando las manos con alcohol en gel. Sí. Otra, una buena costumbre de esta radio, ¿eh?
Y que
permanece.
Y que ahora tiene que volver, ¿no? Habida cuenta que viene el invierno típicamente el momento en el que suele volver el
la gripe.
La
gripe en todas sus
Me diste ganas, ahora me voy a limpiar yo también.
Bueno, estamos en tu cumpleaños.
Sí.
Bien, festejo bien. Fin de semana,
festejo
con
fin de semana,
familia y todo.
Terraza, lo... sí.
Terraza, bien, lindo día.
Nuestro ex embajador plenipotenciario asistió.
¿Ah, sí?
Lo mismo que el bajista de OJ Morales.
Muy bien, sí. Muy bien. Sí. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
No pude ser de la partida esta
vez.
No,
lo sé.
Bueno, sabrás entender.
Sí.
¿La pasaste bien?
La pasé muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
¿Siguieron hasta muy tarde, no?
Arrancamos temprano. Porque
arrancó temprano.
Usted sabe que la vida va cambiando, así que arrancamos a las 5 de la tarde.
Bien.
Bueno, ¿qué va a ser?
¿Y terminaron temprano también?
Terminamos 11 de la noche.
Ah, bien.
Bastante, un horario decente.
Está perfecto.
El clima ayudaba para estar en la terraza porque estaba...
Estaba lindo.
Estaba lindo.
Lindo
ya, todavía no hacía fresco Aldi. Estaba bien.
Bueno, me alegro mucho.
Le doy unas alternativas para comunicarse con nosotros si así lo desea.
Las vías de comunicación.
Las vías de comunicación.
Programa. Qué lindo. A ver, dígame.
Si quieren, si les gusta el viejo teléfono, pueden llamar al 4899-1647. También nos pueden escribir a aire@controlzradio.com.ar o entrar a www.controlz.com.ar. Para ver todos los enlaces a las noticias que vamos comentando durante el día de hoy.
En un par de horitas el programa completo allí.
Con el audio para revivir los mejores momentos, los chistes, toda la música, todo.
Exactamente.
La música no, porque la sacamos porque no tenemos autorización para ponerla, pero bueno.
La música la sacamos, te dejamos un cachito.
Para que sepan que hubo.
Bueno, pero más problemas en el tren, estamos viendo
en Olivos, por
televisión.
Yo me lo podría haber fumado. ¿Sí?
Bueno, hubo
un principio de incendio.
Complicado, ¿eh?
Sí.
Los trenes otra vez. Bueno, arrancamos con algo tecno, ¿te parece? Hablábamos del iPad 3.
Sí, que no es el iPad 3.
Bueno, yo le quiero decir al iPad 3. Todo el mundo le dice al iPad 3.
Y bueno, flaco, pero no es el iPad 3.
Y bueno.
Y te adelanto una cosa más.
A ver.
El iPhone 5.
Sí.
No va a ser el iPhone 5.
¿Y qué va a ser?
El iPhone.
El nuevo iPhone.
Es así. Lo que están haciendo los de Apple es unificar criterios en la nomenclatura de sus productos. Lo que en un momento decidieron era que las computadoras, las MacBook,
sí,
las portátiles en este caso, dejaban de ser la MacBook H, la MacBook 14, la MacBook 15 y era la MacBook. La edición 2010, la edición 2011.
La nueva. A ver, mostrame lo último que tenés de
siempre
MacBook.
Siempre es la nueva y las anteriores.
Claro. Es bastante razonable.
Vos tenés, qué sé yo, los autos, en un punto pasa lo mismo.
Sí.
Vos tenés, no sé... Volkswagen Gol va variando un poquito a veces, pero es el Gol.
Sí, sí.
Puede ser un 2010, 2011. Bueno, esto es
lo mismo que varía las configuraciones de una computadora.
Tal cual.
Pero bueno.
Pero sigue siendo el mismo modelo. Bueno, en este caso es lo mismo. Ellos tienen una línea de tabletas que es la iPad. Punto. Es la iPad. Entonces, la nueva iPad es la nueva iPad, las horas son las viejas. Y así van cambiando. Lo hicieron con con el iPhone. Lo han hecho también con el iPod, ¿no? Porque en un momento el iPod Nano, el iPod Shuffle, el iPod no sé qué, iba modificándose, incluso el Shuffle cambiaba de forma, sí. Pero el iPod Shuffle, chao, punto, es el que hay. Ahora lo hicieron con el iPad y no se requiere ser un genio para suponer que van a hacer lo propio con el iPhone. Entonces vas a tener el iPhone modelo 2012,
bueno,
chao.
Ya con el último iPhone, que le agregaron una S, se suponía que iba a ser, sí, el próximo, ¿no? Y hubo ahí una nueva versión, nada,
sí,
más.
Sí. Y recién comentábamos fuera del aire.
Del Ariel.
Sí, fuera del Ariel. Mami. Comentábamos la tonelada de plata que tiene Apple en sus arcones.
Muchísima plata.
O sea, son 100.000... No. Sí, en efectivo, ¿no? O sea, en FT.
NFT.
Taca, taca, son...
En la cuenta.
En la cuenta son 100.000 millones de dólares.
Una bestialidad. En la semana pasada, la acción de...
¿100.000 millones de dólares? Sí.
Sí, 100.000 millones de dólares. Y el valor de la empresa...
Bueno, pero eso
es... Lo que vale la empresa es de 500.000 millones de dólares, que es más que el PBI anual de la Argentina y de, sí, muchos países. Sí. El PBI de la Argentina ronda los... 450.000, un poquito menos de 450.000 millones de dólares, y la evaluación bursátil, de acuerdo al precio de la acción de Apple, está al ronda, tiene mucho que ver con la cotización diaria de la acción, ¿no? Pero tiene mucho, está muy, muy cercana a los 500.000 millones de dólares. Una acción de Apple que llegó la semana pasada a costar $600 cada acción, que es una bestialidad.
Sí.
O sea, cada acción de Apple valía más que el producto estrella en este momento, que es el iPad en Estados Unidos, ¿no?
Para que se den una idea, con esa plata, con el efectivo que tiene Apple, no, vendiendo, digamos, sacando Tim Cook, el CEO de Apple, agarra la billetera donde
lo
lleva
lo que tengo para gastar.
Sí, lo que tengo para gastar, y dice, yo me voy a comprar a Microsoft y me voy a comprar a Google y todavía me sobra plata. Y no tocó, digamos, tocó solamente el efectivo, la caja, no hizo nada, no pidió un préstamo, nada. Compro todo Microsoft, toma, pum. Compro todo Google al mismo tiempo, toma, pum, me lo llevo.
Una bestialidad.
Hoy, hace instantes nomás, de una conferencia de prensa para contar un poco qué va a hacer con toda esa tarasca, porque hay un montón de gente, incluyendo los accionistas, que dicen, bueno, man, la estás juntando con pala. Los camiones de dinero no paran de ir a...
Algo que hacer con
al,
esto.
Al cuartel central de Apple.
Sí.
Hagamos algo con esto. Entonces lo que anunciaron es que van a dar dividendos para esas acciones. O sea que todos los accionistas que tenían acciones en el último trimestre van a recibir $2.65, si no recuerdo mal, por acción. Cada uno de los accionistas de Apple. Y además van a usar 10.000 millones de dólares para recomprar acciones de la empresa, que es algo que muchas empresas hacen.
Claro, se vuelve a capitalizar todas las acciones que Apple es una empresa que cotiza en la bolsa, ¿no? Saca un montón, un paquete de acciones que se venden públicamente y que se transan todo el tiempo, se compran, se venden, está todo el tiempo. Uno, si tiene una cuenta bursátil desde acá de Argentina, puede comprar acciones de Apple, por ejemplo, el precio del día, o venderlas en su defecto. Y lo que quieren hacer un poco es volver a tomar capital, a comprar de vuelta esas acciones, y que más acciones de la compañía estén en poder de los accionistas originales o del directorio, no sé cómo, o de la empresa misma, ¿no? De la sociedad que conforma la empresa de la manzanita. Tremendo los $600 por acción. Muy pocas empresas en este siglo lo han alcanzado. Era un precio, no te digo habitual, pero que en la época de la burbuja, en el 99 por ahí, algunas empresas alcanzaban. Me acuerdo el último pico fue algo, fue creo que Google con el anuncio de Android en, sí, el 2008. Ahí alcanzó a $700 la acción, pero fue un pico, bajó enseguida. Fue justo cuando estaban los rumores del lanzamiento de Android en el 2008.
Sí, señor.
Y ahí, bueno, alcanzó el espectacular precio de $700. El pico que ninguna otra empresa, digamos, si vos mirás la cotización de, por ejemplo, las empresas más tradicionales como Microsoft o como, qué sé yo, como IBM o las empresas más tradicionales tecnológicas, cotizan desde hace muchísimo más tiempo en la bolsa, obviamente, de los 80, y tienen una curva de cotización bastante más más leve en relación a las empresas.com, como Yahoo en su momento, que ahora está de vuelta a la baja, Full, Google y todas las empresas de la era.com, por un lado, y de la era redes sociales por otro. Todo esto en el medio de un montón de expectativa que hay por la salida a la bolsa de Facebook en algunos meses, en algunas semanas, no se sabe bien cuándo.
Lo que dijeron en Apple también es que van a, digamos, así como ahora van a invertir 10.000 millones, en total planean a invertir 45.000 millones de dólares en recompra de acciones en los próximos 3 años. Y eso sí, igual les deja un montón de plata para invertir, perdón, no solamente en empresas, sino también en tecnología, en desarrollo de lo que se te ocurra. Tienen caja para decir, che, a ver, ¿cuánto
¿qué hacemos?
Mirá, a ver, la verdad que hay una tecnología posible para, qué sé yo, hacer los teléfonos redondos. ¿Y cuánto? Y no sé, tenemos que investigar, pero bueno, necesitaríamos 2.000, 300, 3.000 millones de dólares.
Compra.
Los tipos te pueden decir, tomá y no me mueve la aguja de nada.
Igual hay un desfasaje entre la inversión que se hace en tecnología y lo que pasa en realidad. O sea, vos calculas que este nuevo modelo de Apple es algo que se viene investigando. O que sí, bueno, en realidad el modelo de la iPad nueva es algunos ajustes que le hicieron a los modelos anteriores.
Sin duda.
Pero bueno, es un desarrollo que ya está pago, digamos. Ya viene de hace muchos años. Pensá que lo que va a invertir Apple ahora, vos ni te vas a enterar hasta por lo menos 3 o 4 años.
Lo otro que hay que tener en cuenta es que mucho de ese desarrollo es de Apple y mucho de ese desarrollo es de los proveedores de tecnología.
En general, lo que suele pasar en estos casos es cuando, por ejemplo, Apple... En su momento era Steve Jobs, ¿no? La veía, o sea, che, lo que viene es la energía cuántica, va a ser la cosa que va a mover las computadoras en el futuro. Apple va y compra una empresa. Cuando está líquida, cuando tiene mucho dinero de capital, va y compra una empresa. Y ahí eso permite intuir un poco para qué lado va la compañía. Ah, compraron este especialista en chips que flotan en el aire y hacen las computadoras voladoras, entonces van a ir por el lado de las computadoras voladoras. Compraron tal empresa que hace tal cosa, eso es un poco, tanto Apple como otras empresas, te permite por lo menos hacer algún juego de para dónde van a ir de acuerdo a las empresas que compran. Porque si bien desarrollan tecnología todo el tiempo, hacen patentes, es más fácil por ahí comprar una estructura ya lista y que ya está investigando y ya tiene gente experta, sobre todo cuando tenés efectivo en la mano, ¿no? Bueno, largaron la nueva iPad, hubo furor, cola de vuelta, ya te hablamos acá, odiamos las colas.
Nos parecen una tontería.
Estuvo Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, haciendo la cola, como todos los... Cada vez que hay un
producto nuevo de Apple, está
ahí. Vos va ahí, sí. Y compra.
Sí.
Justamente ayer estaba leyendo una parte de la biografía.
Nos tapa el micrófono. Sí.
Estaba leyendo una parte de la biografía de Steve Jobs, que la tengo en la mesa de luz y la leo de vez en cuando, porque es medio pesadote para andar con el libro en la mochila y andar en el subte leyendo ese bodoque.
Te lo compras en formato digital. Sí, viene en ebook,
pero
papá,
por ahora.
Papá, te lo compras en formato digital. Papá.
Nos está retando nuestro operador y tiene razón, pero yo, déjame el librito, prefiero la.
Me gusta el olor de la tinta.
No, a mí no me gusta el olor, pero me gusta el libro. Y justo es la parte donde arman, estoy en el principio, no leo cada 2 hojas cada un mes.
Bueno, buenísimo.
Tengo otro material que me entusiasma más que la biografía de Steve Jobs, pero de vez en cuando vuelvo y leo algunas hojas. Y justo cuentan la parte cuando largan la Apple 1, a principios de los 80, y cuentan todo cómo es la personalidad de este tipo Wozniak, que es como el genio atrás de los fierros de Apple, ¿no? Steve Jobs en ese momento era el genio creativo, el tipo que le ponía marketing, pila, que salía a vender. Y Wozniak era un tipo tímido, bastante poco afecto a las relaciones interpersonales con gente que no conocía, que trabajaba en Hewlett Packard, que estaba metido ahí y que lo único que hacía era pensar en circuitos y en nuevos proyectos relacionados con las incipientes computadoras. Y ahí quedé. No sé cómo sigue la historia. No me cuentes el final.
No, lo que yo te puedo contar es que Wozniak ha cambiado bastante.
Viven los gatos.
Viven los gatos.
Ahí cerca de Palo Alto.
Sí, tiene un equipo de polo con... ahora no me sale el nombre. Esta motito de dos ruedas paralelas. ¿Cómo se llama?
¿Era motito de ruedas paralelas?
No. Es un... La que se puso de moda, que es como un monopatín, pero son las dos ruedas en paralelo. Segway.
Ah, el Segway.
Bueno,
ah,
tiene,
okay.
tiene un equipo de polo de Segway. Pará. Y fue,
no sabe qué hacer con la plata.
No, y fue, participó durante un tiempo hasta que se lesionó en Bailando por un
Sueño,
en Estados Unidos.
Se liberó un poquito más.
Sí,
no es tan tímido.
No, está disfrutando la plata.
Está disfrutando la plata. No trabaja desde el 78. En el 70, en el 80.
Hizo algunas cosas.
Se fue de la empresa en el 80 y pico.
Sí, y después de ahí
tuvo un accidente de auto. Sí. Creo que en el 81 o en el 82 tuvo un accidente de auto. Medio como que ahí se replanteó su vida. Se fue, se dedicó durante mucho tiempo a hacer cosas con la educación.
Sí,
el tema de la brecha digital en Estados Unidos, las computadoras, ¿no? El tipo dejó de ser, tiene un montón de acciones de Apple. Un montón, no sé, en este momento. En su momento estaban a la par y par con Steve Jobs. Después no sé cómo habrá quedado, pero el tipo tiene una fortuna. Cobra millonadas todos los años por Apple, pero se dedica a la suya. En principio a las escuelas, después a jugar con la motito que decía
vos.
Un grosso. Lo que queremos hacer todo. Bueno, creo que tenemos que ir a una tanda, ¿no?
Sí.
Ya nos pasamos un poquito. Vamos, escuchamos un poco de música y volvemos.
Sí, señor.
Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com.
Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento.
A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Les cuento, la gente de Facebook, no sé si la tiene, esa red social con...
Me gusta.
Un par de millones de usuarios, abrió oficinas comerciales en la Argentina y contrataron a una...
A un ñato.
A un ñato, que es el gerente comercial, el nuevo gerente comercial, que se llama Alejandro Susenberg.
Vos te llamás Samet Bach y vos por ahí estás cerca.
A ver, el fundador de Facebook se llama Mark Zuckerberg.
Sí.
Este pibe se llama Susenberg.
Empieza con Z, termina.
Casi igual.
Es casi igual. Y bueno, por ahí es un requisito.
Por ahí es un requisito. Susenberg es un.
Como, yo como catalán estoy lejos. Vos como Samet,
estás más cerca que yo. Sí.
Bueno, hicieron una. Este es un ejecutivo que es un ex Google.
Sí, señor.
Y lo que se supone que va a pasar es que Facebook va a ser. Desde acá van a tener. Van a atender. Qué fea que es la palabra atender, ¿no? Pero van a administrar también y van a gestionar lo que pase en la región, en Chile, en Colombia, en Uruguay y Paraguay.
Básicamente, si vos querés poner un aviso en Facebook y estás en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Uruguay o Paraguay, ahora tenés a quien dirigirte. Supongo que también si tenés algún reclamo, aunque por ahora el mayor interés tiene que ver con...
Olvídalo.
Con lo comercial.
Sí, es el país número 12 en el cual Facebook abre una oficina fuera de los Estados Unidos. No es poco. Me imagino en la región tienen oficina en México y en Brasil, obviamente, que son los lugares más
18,
grandes.
18, 18.
Ah, 18, sí. Mira vos, no sé por qué leí 12. Yo estoy leyendo 18 en el mismo lugar que vos. Bueno, ahora entonces no está también.
No.
Seis países más.
Un equipo de producción que se acaba de quedar sin trabajo.
Acabamos de descabezar a la cúpula de producción de este programa. Esto implica que, decíamos, el señor este, Alejandro Susenberg, es un ex Google Argentina. Y lo que se supone que va a hacer Facebook aquí también es simular un poco la estructura comercial, como hizo Google en principio cuando desembarcó ya hace varios años en el país, que es. Muéstrame el dinero,
claro,
como dirían en Jerry Maguire en español. Buscar plata. Nada. Básicamente, acá no van a desarrollar aplicaciones, no van a pensar en diseño, nada. Van a
seguramente ayudar a los desarrolladores argentinos que ya hacen aplicaciones y demás, algunas con bastante éxito, sí. Pero su función principal
es vender publicidad.
Es vender publicidad, que es de lo que gana
de
plata.
Lo que vive plata, o sea, de lo que gana Facebook.
Tengo un amigo que hace eso labura en un call center en Alemania. No, labura en España vendiendo.
¿Se puede decir esto que está diciendo?
Sí, por supuesto.
No lo van a ir a buscar.
No creo.
La policía,
okay. Vendiendo publicidad de Facebook para clientes alemanes.
Claro, después, por ejemplo.
Entonces te llama y te dice, vos tenés catalano.com, no querés hacer una campañita, no sé qué. Bueno, el banner ese de la derecha, si
toma tanto.
Mil impresiones para gente que no sé qué. Como es muy segmentado, uno intenta no hacerlo, pero en general uno pone muchísima información en Facebook sobre qué le interesa y qué no.
Y las redes tienen a la vez sistemas de publicidad y mucha tecnología atrás que te permiten, como hace Google, leer lo que vos ponés y poner publicidad contextual de acuerdo a lo que vos tipeás en tu perfil.
Para que sea publicidad dirigida, ¿no?
Claro,
el futuro de la publicidad.
Bueno, eso. Nada, están.
Le mandamos un saludo, seguramente.
La gente.
Zuckerberg,
todo lo que. Estamos todos buscándolo al señor Zuckerberg y tratando de hacer, todos los periodistas, en general, los que estamos en tecnología. Lo que pasa es que Facebook está en lo que se llama el periodo de silencio, o el cono del silencio, están por salir a la bolsa. Los tipos no pueden hablar. Hay un periodo bastante largo antes y también después que salen a la bolsa, donde los tipos no pueden salir a hablar porque cualquier cosa que digan, SEC en Estados Unidos, que es el organismo que controla todo esto de los lanzamientos a la bolsa y todo, que es como una especie de Secretaría de Comercio o algo por el estilo regulatorio, a nivel regulatorio, te controlan porque cada cosa que vos podés decir puede afectar ese precio de la acción, todo esto. Después sí, una vez que lanzaron y están cotizando y pasa un periodo, podés mentir, hacer lo que quieras, total después te van, te buscan y te meten preso.
Sí.
Pero en este cono de silencio no puede hablar nadie en ningún lugar del mundo y están todos calladitos, incluido el amigo Zuckerberg, que ya lo vamos a agarrar en algún momento.
Bien, vamos una tanda y volvemos en breves minutos.
Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano.
Bueno, seguimos en Control Z. Ya saben, controlzradio.arroba.
Uy, chiquito, vamos de nuevo.
Pará, nunca lo digo.
Tenemos un Twitter.
Y volví, pará, déjame hacer esta catarsis. Nunca digo nunca lo sé. No sé cómo son nuestras vías de comunicación. Y me mandé y dije, lo voy a decir. Y arranqué y no pude.
Bien. Tenemos una página web.
Sebastián Catalano.
Sí, soy yo, perdón.
Tenemos una página web, ¿qué es cuál?
www.controlzradio.com.ar. Eso
es las cuatro letras. Después tenemos una cuenta de Twitter que es
Control Z con la Z sola, @controlzradio.
Perfecto. Y si no, tenemos un número de teléfono que es el 4899-1647.
Sí, ya los vamos a unificar un día en otra vida.
En otra vida.
Bueno, semanita complicada la que pasó también para Cuevana.
Sí.
Que está, podría decirse, en el horno, o más o menos, o en la puerta del horno.
No sé.
En la hornalla, en algún lado.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Bueno, lo que pasa con Cuevana, ya te lo hemos contado acá.
Fue la semana pasada que detuvieron al administrador chileno de Cuevana, digamos. Que
después parece que era solamente un colaborador.
Sí.
Un chico que se llama Cristian Álvarez.
Sí, a quien le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo que apareció con los ganchos puestos en todos lados. Parece que era esposado, como así.
Sí, como si fuera un
tremendo,
criminal
lo
de guerra.
Con la campera en la cabeza, sí, ¿no? Ni siquiera, porque salía. Pero hay varias fotos del pibe, porque se ve que lo trasladaron de un lado para el otro. No estuvo preso mucho tiempo, estuvo detenido, me imagino. Como tres fotos del pibe con
con las esposas, todos.
Engayolado.
Sí.
Usando un término nuevo.
Nuevo, sí.
De la era esta, como dicen los pibes, de las computadoras.
De esto del internet.
Sí. Bueno, este chico lo detuvieron, los dos lo detuvieron, estuvo demorado, lo hicieron declarar en Chile. Eso por un lado y por otro lado...
Por una causa, perdóname, que se le sigue a Cuevana desde Chile.
Exactamente. Y por otro lado, tenemos que el fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y lo correccional de la capital federal, lo estoy leyendo porque si no es imposible decir, es el abogado, el doctor, el fiscal Ricardo Sanz, confirmó que va a estar haciendo una acción penal pública contra el sitio y que incluye a Tomás Escobar, que es el que aparece como cabeza visible, y a dos chicos también que estuvieron en los comienzos y que después dejaron de intervenir o que están interviniendo en forma intermitente con el sitio. No sé bien cómo es la relación de estas dos personas, pero bueno, lo cierto es que está Tomás ahí con esta acción penal pública, y lo que dice el fiscal es que Cuevana cobra, viejo. Vamos, no me enches. Están eso de que promueven y que el sitio y que en realidad un servicio que en otros lados no se puede conseguir, que las cosas cambiaron en la era de internet y todo lo demás. El tipo lo que dice es...
Es un negocio. Si es un negocio, son responsables comerciales y están vulnerando, claro, las
empresas del mundo del cine, que son las cinco grandes, tienen derecho a patalear si vos le pones una película ahí o si sos facilitador para que esa película se vea, violando en este caso derechos de autor o derechos de estas empresas, que son los que tienen los derechos para emitirlas.
En este caso son Fox, Disney, Paramount, Columbia, Universal, Warner Bros. Y Telefe, los que están... que no sé si serán los querellantes, pero digamos los que están...
Los que en algún momento protestaron por el accionar de Cuevana. Ya sabíamos de HBO en su momento, de Telefe también. Y bueno, ahora vienen todas las del cine atrás diciendo que Tomás Escobar y compañía lo que hacen es un negocio y que se dejen de hinchar, que vayan presos. Del otro lado está Tomás Escobar, que vayan presos, digo, que paguen multas o que dejen de... esta acción. La acción es penal, supongo que eventualmente, llegado el caso, si hay un juicio y hay una condena, podría caber alguna sanción, de acuerdo, depende del delito que se tipifique, pero podría pasar, como en el caso de Taringa, que ahora te contamos también alguna cosita, que los quieran meter en cana, básicamente. No sé si con 3 años y quedan en libertad o no.
Va más allá de cualquier discusión sobre si copiar es piratería y demás. Hay una ley, y si la justicia considera que esa ley, por muy anticuada que algunos lo puedan considerar,
antipática que parezca, tal cual.
Si la justicia considera que esa ley es válida y que la violaron,
a llorar al cotolengo. Sí. Bueno, por del otro lado está Tomás Escobar, que contó una cuestión filosófica, como ya te lo hemos contado acá mil veces, que tiene que ver con el derecho al acceso a la información, sí, lo que pasa con las nuevas tecnologías y los estudios de cine que, según la visión de muchas personas, no se ayornan a lo que es la actualidad y que están con un modelo perimido y que ya es un negocio que no existe, que quieren agarrarse con uñas y dientes a los millones y a ganar un montón de guita con un modelo que ya no existe más, como pasó en el caso de la música, con etcétera.
Una tecnología que no están... ¿Hubo algún cambio?
Se nos bajó la luz un poquito. Sí, nos pusieron como va a sonar una música romántica.
Ah, es el sol, mirá vos. Hay sol.
Sí, hay sol.
No sé muy bien, hace mucho que no lo veo. Pero sí, claramente hay una... El mundo está cambiando, ¿no? Las tecnologías están influyendo sobre todo eso. Y esa es la postura de Tomás, ¿no?
Tomás, digamos, lo que dice es, che, déjense hinchar. Sí, cobraba. Puse un PayPal para que me ayuden, porque en esto en un momento explotó.
Y no tenía, Tomás,
no tenía cómo pagar los servidores. Sí. Y sí, gané 200, me donaron $200. Eso es tener ganancia. El fiscal lo que está viendo es si en realidad también había alguna... Se supone que había algún tipo de publicidad también en su momento. Empezaba a verlo en Cuevana.
Lo tuvo un tiempo, después lo sacó. Entonces,
ustedes querían ganar plata con esto. Entonces no era solamente facilitar el acceso a la gente a contenidos y nada, sino era un negocio. Bueno, si era un negocio, ustedes están violando, bueno, lo que decíamos recién, y está un poco ese debate. Yo también leí el otro día declaraciones de Tomás donde dijeron, yo no tengo nada, a mí todavía no me llegó una carta de documento, no me llegó nada. Yo le hice una entrevista a Tomás hace un par de meses y me decía lo mismo, a mí nunca, en ese momento era Telefe, sí, y HBO. Y decían, a mí no me llegó nada, esto que el juez, a mí no solamente no me citaron para nada, nunca me llegó una carta de documento, un cese de nada, qué sé yo. Bueno, ahora aparentemente la cosa está un poco más firme. Esta tosida fue... Sí,
el pulmón en la mano es cortesía de mí.
Un tapsino, algo que nos auspice todos los sonidos, los efectos especiales. Bueno, Taringa, dos puntos. Están también esperando el juicio, que ellos suponen que va a ser este año en algún momento. Yo el otro día entrevisté también a uno de los dueños de Taringa y decían, la verdad no queremos que nos hagan juicio, preferimos que el juez desestime la opción judicial. Bien. pero si nos llegan a dar un juicio, ojalá sea una buena oportunidad para contar realmente lo que nos, cómo funciona Taringa y qué es lo que hacemos. Porque la verdad que en esto de que hay una nota periodística, uno sale, uno dice, el otro opina, no se sabe cómo funciona, la gente, lo digo, supongo que si hay un juicio, tanto la gente como la justicia va a entender, confían ellos, cómo funciona el sitio y claro. cómo... Y van a ver que no hacemos nada ilegal y qué sé yo. Ese es uno de los argumentos que tiene Taringa, que obviamente enfrenta la posibilidad de un juicio oral, y ahí no hay tutía, porque vas al juicio oral, te sentás en el banquillo, y si te condenan, te condenan. No debe ser grato para nada ir ahí, pero ellos dicen que de última, bueno, van a tener la oportunidad, y ellos confían en que...
De contar su visión de las cosas.
De contar su visión, cosa que hasta el momento, en un expediente, digamos, donde van, declara uno, declara otro, según su visión no queda tan... No queda tan claro. Tanto Cuevana como Taringa están intentando blanquearse de alguna forma. Taringa acaba de presentar un sitio que se llama Taringa Música, que lo presentó en el Cosquín Rock hace unas semanas. Y lo que intenta es esto. Es a veces parecido a Group Shark o alguno de estos...
SoundCloud más, ¿no?
SoundCloud, sí.
Esta cosa de que el artista tenga su propio lugar para promocionar su música.
Exactamente. Vos entras a estos lugares, el artista tiene que certificar que es él, que está subiendo música propia. Lo pueden hacer las discográficas también. O sea, X discográfica puede hacer un acuerdo con Taringa Música y subir ahí sus... para promocionar sus propios músicos. Tenía como... Cuando yo hablé con la gente de Taringa, todavía no lo habían largado y ya tenían más de 1000 músicos que se habían anotado. O sea, se supone que es una plataforma que en principio va a ser exitoso para los artistas independientes y que después hay que ver qué acuerdos forman con las discográficas. Ya se habían juntado, algo medio raro, ¿no? Que Taringa se junte con las discográficas, sí. Cuando son aparentemente...
Sus peores enemigos.
Hernán Botbol, que es uno de los fundadores del sitio, me decía que parecía raro esta reunión, pero que había buena onda y que ellos creían que iban a poder llegar a acuerdos para poner a músicos de discográficas, músicos de renombre, quiero decir, no independientes, dentro del sitio, que es gratuito para los músicos y que va a funcionar con un esquema de publicidad. Y que teóricamente en la segunda mitad del año van a empezar a repartir regalías, que es un modelo extraño con los músicos. O sea, si vos sos un músico independiente, te pones una banda y tenés un montón de tráfico y hay mucha publicidad en tu perfil y demás, lo que promete Taringa Música es darte una parte de las ganancias que tienen de esa publicidad. Cuevana había hecho algo parecido también con películas, habían estrenado alguna película, que no recuerdo el nombre, digamos, como para de alguna manera blanquearse. O sea, están en este
sí, encontrarle en este la vuelta, un poco gris, encontrarle la vuelta
al negocio
sin que no implique estar todo el tiempo pensando en si le va a caer una demanda o no.
Porque hay algo concreto, hay millones de personas en esos sitios, tanto en Cubana como Taringa. Algo que a las empresas también les tiene que ser atractivo.
Por supuesto.
Están ahí, están buscando contenidos ahí.
Y además es gente que claramente valora el modelo que ofrece, el modelo sobre todo de facilidad y de comodidad de uso que ofrecen. Y entonces, obviamente, es, digamos, también es parte de lo que dicen estos chicos.
Son chicos.
Esta idea de, bueno, nosotros estamos haciendo algo que evidentemente a todo el mundo le gusta y le encuentra la ventaja. Bueno, tampoco nos hagan pelota, encontremos la manera de hacer algo que sea que en el que todo el mundo quede más o menos feliz.
Bueno, hay evidentemente un choque de intereses entre lo que quiere un sector y lo que quiere otro, y la justicia en el medio.
Sí.
De esto puede salir cualquier cosa. Ahora vamos a una tanda, salimos por esa vía nosotros y volvemos en instantes.
Quédate porque ya viene más Control Z.
Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com.
Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Ustedes saben que el fuerte de Google, cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con lo que lo hizo grande, lo que lo hizo famoso, es las búsquedas, ¿no? Digamos, es el con lo que uno...
El core business.
Claro, con lo que uno asocia a Google es básicamente con eso, ¿no? Hey, ¿qué, cómo será tal cosa? Googlealo. Bueno, ese motor de búsqueda tiene su valor, y sobre todo tiene su valor porque, digamos...
Valía si lo tiene, claro.
Valía si lo tiene.
Todo es un imperio construido apoyado en un algoritmo matemático que permite realizar de forma inteligente las búsquedas. Que vos pongas Ricardo Samedon en Google y aparezca, bueno, todo tu prontuario, todo eso, que tanto te preocupás porque no se conozca.
Algunas cosas he logrado que la justicia argentina le impida a Google listarla.
Pero no se puede, algunas quedan.
Algunas quedan,
¿qué va a ser?
Pero bueno, sí, digamos, toda la gracia de Google es que te da resultados relevantes. No solamente vos haces, buscás Sebastián Catalano, te aparece no solamente las páginas que contienen esas dos palabras, sino que...
Las más vistas por la gente.
Claro, dice, bueno, ¿cuál es la más relevante? ¿Cuál es la más probable, la que probablemente va a ser más válida, más cercana a lo que vos estás buscando?
Y ahí tiene que ver con un tema de volumen, ¿no? Porque rankea, el PageRank lo que hace es rankear las páginas que más links o más veces se ingresaron o más referencias hacen otros sitios. Hace un algoritmo medio raro ahí que algunos cuestionan bastante. Y lo que hace es listarte por el orden de prioridad que establece Google, pero que te dice, mirá, este link que te pongo primero es porque es posta. Acá está.
Bueno. Google está rediseñando ese motor de búsqueda, le está todo el tiempo agregando cosas, básicamente para hacerlo más eficiente y sobre todo para hacer más fácil la búsqueda en lo que se denomina usar lenguaje natural. Que vos le pongas quién es Sebastián Catalano y entienda que lo que vos querés es información sobre Sebastián Catalano y que no necesariamente estás buscando una página que contenga la frase quién es Sebastián Catalano.
Exactamente. O que te haga la suma de las palabras
Policía
quién
Federal.
Más es, más Sebastián, claro. Más Catalano, y te tire un montón de respuestas en las que puede estar la palabra quién, la palabra Sebastián por un lado, la palabra es por el otro, ¿no? Hacer como una cosa de media de ensalada. Lo que están trabajando la gente de Google en un sistema que se llama Freebase, que aparentemente lo que hace es ser, digamos, ser más...
más canchero, básicamente.
Ser más canchero, entender un poco más, ser más... se habla de la web sensorial y de todo lo que tiene que ver con la interpretación más semántica de lo que querés decir cuando pones tal cosa en el buscador.
Para el caso, así funciona Siri, el asistente digital de Apple, en donde vos le decís, Siri, quiero saber qué restaurante hay cercano. Entonces entiende que en base a tu ubicación vos estás buscando un restaurante, etc. Detrás de todo eso hay todo un montón de algoritmos y de herramientas y de software, inteligencia artificial tal cual, para justamente entender esto. Bueno, lo que están empezando a hacer los de Google, que ya lo estaban haciendo en parte, es aplicar eso mucho más y a empezar a dar otro tipo de resultados que no necesariamente tienen que ver con llevarte una página, sino que tienen que ver con darte la información en el resultado mismo. Hoy ya funciona, por ejemplo, si pones clima Buenos Aires, ya te da el clima de Buenos Aires en el resultado mismo, no te manda a la página del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. Uh-huh. En Estados Unidos funciona también con los horarios de películas, vos le pones, no sé, movie, tal película en tal lugar, y se fija dónde estás vos, y presume que lo que estás buscando es un cine, que es esa película en un área cercana a donde estás. Bueno, todo eso, que tiene que ver con optimizar los resultados que te da, es lo que están empezando a implementar y digamos, lo que siguen mejorando ahora con este motor nuevo que se llama Freebase, que viene de una empresa que se llama MetaWeb, que compró en 2010.
Bueno, ahí está, mirá, lo que decíamos hace un rato. ¿Cómo querés hacer? ¿Qué vas a hacer? Y queremos ir por el lado de las búsquedas un poco más cancheras y un poco más posta. Bueno, compremos una empresa, lo que te contábamos hace un ratito con Apple, sea en este caso, ¿no?
Te permite ganar tiempo, digo, en vez de desarrollarlo. Vos por tu cuenta decís, estos pibes ya lo hicieron, bueno, ¿cuánto me sale a mí desarrollarlo y cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cuánto me sale comprar lo que ellos hicieron, que ya tienen la gente experta, el know-how, y que lo podemos empezar a usar, entre comillas, mañana? Bueno, pongo la tarasca y voy en eso.
Bueno, si yo te digo Hatsune Miku, ¿qué te suena?
Me emociono.
¿Te emocionás?
Sí.
Hatsune Miku es una popstar japonesa que no existe.
Tengo todos los discos.
Que no existe, básicamente.
¿Cómo no existe?
No existe, es un holograma.
Pero yo pagué una entrada para... No, compré no, una no entrada existe. Para grabarla.
No existe, es un software...
Pagué $76, papá.
Es un software de voz. Es un software de procesamiento vocal, ya te digo más, de la empresa Vocaloid... o algo así, que es una estrella en Japón que llena estadios, que ya vendió más de 10.000 entradas. ¿Cuánto pagaste vos? $76.
$76,
bueno, 6.300 más o menos un promedio de $76. Hay alguna más cara, tenés una platea, un pullman para ver a la ponja esta, que es un holograma que está bastante bien. Digo yo, que no es que me gustan los hologramas.
No, pero, por supuesto.
Pero digo, es una chica...
Vos que sos un fan del anime,
que
manga,
tiene, claro, está media mangueada, tiene sí. Una cosa así, anime...
Es como esa película...
Bastante bien.
Como esa película...
Hay una película con Dustin Hoffman
sí.
Que...
No, no es Dustin Hoffman.
¿No es Dustin Hoffman?
No.
Búscamela, por favor.
No, es Al Pacino.
Es
Al Pacino. Es no, Al Pacino que...
Simone.
Sí. Exactamente.
Sin Google, ¿eh?
Sí,
sin
sí.
Google, no hay duro. Mirá, si estuviéramos googleando se escucharía esto, porque quiero que... Es
Al Pacino.
Bueno, búscalo.
Pero te lo busco. ¿Cuánto?
Una cena.
Hecho.
Listo. Bueno, yo mientras tanto te sigo contando que es una especie de Gorillaz lo conoces,
sí.
Una banda virtual también. Y lo que hace esta chica es hacerle ganar mucha guita a esta empresa de software y a quienes la administran. Y llena estadios en Japón, sale de gira y van un montón de japoneses y se ponen en el estadio. Me acabo de dar una cena y...
¿A dónde me vas a llevar a comer? Al Pacino, papá. Al Pacino. Y la chica que hace, la chica artificial, es Rachel Roberts, la hermana de Julia.
No sé, no estoy seguro. Después lo voy a buscar con más detalle. No estoy seguro que sea Al Pacino. Pero bueno, después vamos a ver. Te decía, me dejás sin palabras. Seguí vos ahora, la verdad, seguí vos porque me...
No, estoy pensando dónde me vas a llevar a comer.
Bueno, un restaurante japonés te voy a llevar.
Perfecto.
Barato, ¿eh? Barato. Bueno, la chica esta hace que la gente que la administra se llene de guita.
Sí.
Y hay un montón de...
Y no existe, loco.
No existe. Y sabes, otra de las características que tiene es que canta canciones con mensajes o frases o cositas que le tuitean,
diabólicas.
Que le facebookean
no.
Sus fans. O sea, entonces vos decís, que la alegría no es solo brasilera. Le mandás, ponele. Entonces ella sí. Junta un montón de frases y de cosas y te arma una canción.
Un curro,
que,
papá.
Sí, un poco de amor francés. Le manda un japonés, ponele.
Sí.
Y otro le dice así, samba amanecida como un querer. Y así van armando canciones con pedazos de cosas que le mandan los fans. O sea,
Es un choreo.
Es un choreo. La mía no existe, la canción no sabe tiempo. Pero los japoneses van y los japoneses como vos van y pagan $76 para ver a esta
me defraudaron, les voy a hacer juicio.
Bueno, nos estamos yendo.
Sí, sí porque
nos
ya,
estamos yendo después de esto.
No
queda nada más.
No.
Quiero ver esto de la cena porque me quedé mal.
Bien.
controlzradio.com.ar.
Sí. En un ratito va a estar
ahí
el audio de este programa.
Bueno, Ricardo Sometman, nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos, Sebastián Catalano.
Hasta la semana que viene.
Chau.
Chau.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.